Vamos a hablar de un tema decididamente delicado, espinoso, complejo, y esto tiene que ver con el triple femicidio de La Matanza. Para hablar sobre este tema y para darle un abordaje serio y para darle un abordaje también de detalles, en línea nos aguarda la periodista Gisela Busanich, a quien le damos los muy buenos días. Gisela, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, un placer enorme.
¿También?
Muy bien. Bueno, acá la verdad que compungidos y en un estado emocional muy delicado por todo lo que se escucha, por todo lo que se ve y por todo lo que en esta mañana también se empezó a decir, ¿no?, y a conocer.
Sí, Rolando, Juliana, saludo también a toda la audiencia. Bueno, quedamos consternados cuando nos enteramos que tres chicas habían desaparecido el viernes. En un principio se decía, bueno, si se tomó la denuncia, si no, estuve averiguando cómo fue todo lo sucedido, si querés hacemos un repaso.
Por favor.
Pero lo cierto es que ellas a las 21:30 y por su voluntad se suben a una camioneta, la camioneta blanca, para ir a una fiesta. Aparentemente, y tenemos que decir aparentemente, y hasta ni siquiera decir trabajadoras y que ejercían la prostitución, porque yo creo que una chica de 15 años nunca elige ejercer la prostitución, sino que al ser menor es abusada también. Entonces ya ahí ya nos vamos a un contexto de niñas en una y jóvenes en una situación muy difícil, de mucha marginalidad, en la cual en los barrios lo que está pasando es que muchas veces generan vínculos para estar mejor económicamente con el narco. Uh-huh. La realidad en Buenos Aires y en el conurbano, y se está extendiendo, y lo sabemos porque lo vemos en Rosario y en otros lugares, es que la droga viene de Colombia, de Ecuador, de Perú, pero pasa las fronteras, pasa las provincias, sí. Y hay capos, narcos, soldaditos y toda una base que están en los lugares más marginales, si se quiere, del conurbano e incluso de la ciudad de Buenos Aires. Lo vemos porque en un ratito ya les voy a contar los últimos allanamientos en la 21, 24 y Barrio Zabaleta, en donde también detuvieron a 8 personas. En ese contexto, y sí para darle un poco más de contexto de la situación que se está viviendo de pobreza, y la pobreza es muy feminizada, porque, por ejemplo, en el caso de una de las chicas de 20 años tenía un niño de un año y medio, vendía ropa y también, dicen, ejercía la prostitución.
Sí.
Esto lo podemos decir porque lo contaron los padres, la abuela de una de las chicas, y entonces está dentro de la causa que se está investigando. Vuelvo a decir de que uno no elige esa situación y en el caso de la menor es muy difícil, hablamos de abuso. Ellas se suben a las 21:30 a este lugar y van a una fiesta, se suponía. Lo que investigó, recién el sábado a las 21:30 se hace la denuncia. ¿Por qué? Porque las chicas en general salían y tardaban 12 horas, 15 horas, pero va la mamá de la chica de 20 años que tenía un hijo a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque dice, no puede tardar más en ver a su hijo, nunca lo hace, esto es raro, y hace la denuncia. A partir de ahí se activa el protocolo de la justicia, ¿no? El protocolo de desaparición. El perfil eran tres chicas, entonces se activa el perfil de trata, posibilidad de víctimas de trata. A partir de ahí se empiezan a pedir las cámaras. Cámaras que llegan el domingo, y allá el domingo ya tenían la primera cámara, que es donde desaparecen y ven que se suben a la camioneta. Pero faltaban los datos del teléfono. Los datos de los teléfonos recién los tienen el lunes. Y a todo esto, por eso todavía no había salido la noticia, porque como se hablaba de trata, el protocolo lo que dice es que hay que investigar, pero no rápido sacar las fotos para no despertar sospechas. Perfecto. Después ya se activa cuando se ve la chapa de la patente de los autos y se ve que es adulterada, ya se activa más una alerta roja y se activa el protocolo de secuestro. Esto es el domingo al mediodía. A partir de ahí, bueno, empiezan a aparecer las cámaras, se hace todo el rastreo, las antenas llegan el lunes y el martes van a la casa de Florencio Varela, porque por todo el rastreo y las antenas da de que estaban en Florencio Varela. ¿Qué averiguan ahí, que vimos esas imágenes tremendas y el tremendo hallazgo de los cuerpos en la cámara séptica? Lo que te dicen fuentes policiales y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es que sabían que las iban a matar porque habían cavado, habían mandado a cavar los pozos antes, durante la tarde. O sea, eso era una un crimen pactado y era, y esto es lo que están investigando, un crimen narco de disciplinamiento. Y eso es lo que te hiela la sangre, ¿no? De pensar sí, que esto puede pasar en Argentina cuando esto lo vemos en México, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Sí, 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 sí.
Agrega
sí.
un escenario totalmente distinto a lo que al horror que ya estamos acostumbrados, ahora le agregamos un escenario que Argentina, la verdad, que no tiene ningún tipo de precedente de esto, ¿no? No hay antecedentes.
Sí, sí, tal cual. Es de una película narco colombiana, ¿no? De los 80, de los 90. Y, bueno, también hoy se conocieron, a ver, algo que le suma una dosis de cosa macabra tremenda que tiene que ver con la transmisión en vivo a través de una red social, ¿puede ser de un momento de tortura?
Exacto, bueno, y eso es lo que nos deja más consternados todavía. ¿Por qué? Porque cuando llegan, detienen a la hermanastra de la persona que alquilaba la casa, que estaba limpiando, que había olor a lavandina, había cloro, detectan que se habían hecho estos pozos, se investigan, se encuentran los cuerpos. Mientras se encuentran los cuerpos y se estudian los cuerpos, que ya anoche, lamentablemente, periodistas hablaban de toda la situación que vivieron los cuerpos, las chicas en vida, de nivel de tortura, pero jamás pensamos que podía ser tan siniestro de ser grabado por Instagram. Lo que se sabe, y a partir de la persona que habló, Miguel Ángel Villanueva Silva, ¿por qué? Porque cuando van, se encuentran con Yara y Maxi, Yara era la hermana de Celeste, que alquilaba la casa y que le había prestado la casa a unos hombres que le habían dicho que iban a hacer una fiesta. Eran de la 1114, amigos de Miguel Ángel, la persona con la que se veía. Entonces, bueno, van Yara y Andrés limpiando, la policía los encuentra. La madre de Yara le dice, no, es que esto le alquila mi hija y mi hija cuando se pone mal se va a un hotel de alojamiento. Ahí van al hotel de alojamiento y encuentran a Miguel Ángel Villanueva Silva, peruano, que vive en Argentina desde 2012, sin antecedentes, que fue de los primeros cuatro detenidos y fue quien confesó la operación y fue quien confesó y habría dicho que se transmitió por Instagram. 45 personas lo estaban viendo y estaba el caponarco y se transmitió por Instagram para decir esto pasa a quienes me roban. Esto dicen que dijo y también se van a escuchar durante el día de hoy las declaraciones del ministro de Seguridad, Javier Alonso, en TN, que acaba de decir esto, ¿no? De que fue una transmisión cerrada por Instagram, que estaba el jefe peruano. Cuando pregunté de qué banda hablamos, me dijeron que esto es secreto de sumario, que por ahora no lo van a decir, que están investigando, que quieren llegar a detener a los sicarios y al jefe de esta banda de narcotráfico, pero que claramente fue un disciplinamiento, y dijo, esto les pasa a quienes me roban. Y ahí, en la 2124 y en la Villa Zabaleta, detuvieron entonces anoche, a partir de la declaración de Miguel Ángel, bueno, a partir de esta declaración de esta persona que era parte, pero dicen que parte baja, digo, hablamos de soldados, sí, sí, no sí, hablamos... Sí, sí. No, pero dicen que cuando el narco te dice necesito una casa para hacer determinada cosa, uno no puede decir que no. Así es la situación que se vive. Finalmente, entonces, lo que sabemos es que fue la policía bonaerense a allanar. Esto también es un dato, porque en general quien allana en Ciudad de Buenos Aires puede llegar a ser las fuerzas federales. En este caso, la UFI 2 que está investigando le dice a la policía bonaerense que vaya a allanar. Así que entra la policía bonaerense anoche a esos lugares investigando y esas casas en donde supuestamente estaban las personas que vieron esa transmisión y hubo 8 detenidos. Así que hoy lo nuevo es lo macabro de este triple femicidio, este triple crimen que nos pone en alerta, creo, para estar atentos a todo lo que sucede, a poner el ojo más en lo que está pasando, ¿no? No solamente en Buenos Aires, sino yo te diría en Argentina.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, no sabemos a dónde puede seguir derivando cada instancia de investigación, ¿no? Porque la verdad que esto ha sido una lamentable, dolorosa y macabra caja de Pandora que se abrió el lunes y hasta acá todos los días nos sigue horrorizando, Gisela. Es tremendo, sí. ¿Eh? Es tremendo.
Y yo querría remarcar un poco la situación, porque justo yo hago bastantes informes sociales en Telefe, sí, Noticias, sí, 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 entonces ando bastante por el barrio y todo, y ya se veía la desesperación de las madres en el último tiempo. Porque hay un montón de madres que intentan, luchan durante el primario de que sus hijos, que viven en barrios más vulnerables, de que sus hijos no se vinculen con el narco. Y siempre hay una organización social, o hay una orquesta, o hay un deporte, o están los curas villeros. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se va, cuando cada vez hay menos presencia? Bueno, eso es lo que están denunciando, que cada vez hay menos presencia de políticas públicas, de un Estado presente en los barrios que puedan ayudar. Y entonces los pibes, frente a la crisis económica y a la marginalidad que viven, la salida es ser soldaditos. Y en el caso de las chicas, la salida es conectar con alguna persona narco que les pueda dar un futuro económico. Y ahí viene el tema. Y esto es también la cultura del internet, la cultura de la espectacularización de la riqueza, hace que las pibas que están peleando por su vida, que no tienen nada, tomen algún camino, bueno, equivocado o no, digo, porque en realidad no eligen. Entonces yo pondría el acento, y ayer lo hablaba Paulo Kaplan en Telefe, y estábamos charlando de esto, en las chicas del narco, porque se habla mucho de los soldaditos del narco, pero claramente estas chicas eran víctimas del narco y quizás pensaron que con estos contactos podían mejorar su vida.
Sí, tal cual. Sí.
Tal cual. Hace un ratito hablábamos en otra nota con Estefanía Wamcha, que es presidenta del Comité de Prevención de la Tortura, y dijo una frase que me parece que resume un poco todo lo que estás diciendo, que es: cuando se llegan a los extremos es porque falla absolutamente todo lo demás. Desde la educación, desde la presencia, acompañamiento familiar, todo lo demás falla para terminar con alguien preso o con un caso como este que estamos viendo. Y no es una cuestión de un día para el otro, viene fallándose muchísimo, sí, muchísimo tiempo. Nos horroriza porque realmente no solo el nivel de agresión y de violencia es tremendo, sino porque entendemos que se podría haber evitado.
Sí.
Total, Juliana.
Y sí, eso es lo más triste.
Sí, y me parece que esto es un como... Me pone bien que la justicia esté investigando rápido.
Sí.
Me hace pensar que la transmisión de IG y que todo esto de alguna manera muestra la impunidad del narco en Argentina, porque esto querían que se vea, porque si una persona hace un circuito cerrado, sí, sí, para 45 tremendo, bueno, personas, para mostrar cómo están haciendo esto es macabro y habla de la impunidad que tienen. Y me parece que sí se tiene que tomar de manera seria entre todos los gobiernos, ¿no? Y atacarlo, no solamente desde lo punitivo, sino también desde lo social, porque los propios intendentes te dicen que está la situación cada vez más difícil.
Sí, 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 sí. Una sociedad quebrada, un tejido social deshilachado, un Estado en retirada, en todas estas políticas públicas de contención. La verdad que tenemos un caldo de cultivo lamentable que hace desembocar en este tipo de episodios. Gisela, un placer enorme, gracias por tu tiempo, gracias por los detalles, y bueno, estamos en contacto. Omití en la presentación decir que, bueno, la gente te conoce, claro está, trabajás en Radio Combo, trabajás en Telefe y tenés un largo derrotero en todo lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. Gracias.
Sí, ahora en estos días vamos a seguir tocando el tema, así que cualquier novedad estamos en contacto, y les agradezco también este momento de reflexión. Me parece que hay que reflexionar, poner el asunto y recordar que no solamente pasa en conurbano o en Rosario, sino que esto se está extendiendo a todo el país, ¿no? Sí. Y que la droga viene de un lado y que pasa, y que me parece que hay que tomarlo muy seriamente, que donde no está el Estado puede llegar a estar el narco, y esto lo estamos viendo.
Agradecemos infinitamente tu tiempo, Gisela. Hasta siempre.
Hasta luego.
Gisela Busaniche nos daba detalles de este macabro triple femicidio de La Matanza, así se lo conoce, si bien es cierto que las chicas fueron asesinadas brutalmente en Florencio Varela, todo nace en Rotonda de Tablada.
Sí,
dos chicas de 20 años, una de 15, una transmisión en vivo en un circuito cerrado de Instagram, y una locura que hay que ver a dónde termina.
Tal
porque
cual.
Cada pestaña de investigación que se abre nos deja, insisto, con esta idea y con este concepto, notas macabras.
Tal cual. Rescato lo que decía Gisela de la rapidez con la que está trabajando la justicia. Sí, no me quiero ir antes sin decir que me llama poderosísimamente la atención el silencio de algunos sectores, de algunos funcionarios, porque tiene que ver con una cuestión social también, ¿no? A qué le estamos prestando atención y a qué le estamos poniendo prioridad dentro de las cosas diarias de la vida, donde hay un montón de urgencias. Desde la pobreza, desde la delincuencia, hay un montón de cosas que son prioridad, pero cuando pasan estos sucesos y ves que hay un silencio generalizado, tanto en Neuquén como en Nación, a mí me llama poderosísimamente la atención.
Sí.
No vi a ningún funcionario relacionado, sobre todo con el espacio de mujeres, que salga a decir algo.
Sí.
Nada. Ni que hablar el presidente de la República. Ni que hablar, digo, que está todo el tiempo tuiteando y esta mañana estuvo todo el tiempo...
Sí, hablando de otra cosa, disociado de una realidad
de la ONU, de que nadie le dice nada a la ONU, y sin embargo acá están pasando cosas gravísimas y no se dice nada.
Sí,
me llama la atención.
Sí. Y no todo se tiene que acompasar a los tiempos políticos y a un calendario electoral que culmina el próximo 26 de octubre en Argentina. No podemos ponernos la venda política en los ojos porque tenemos una elección más adelante y estas cosas, entre comillas, pueden llegar a salpicar o modificar un resultado electoral. Es una locura lo que se está viviendo, es dolorosísimo por lo que están pasando estas familias. Cada, insisto, cada detalle que se va conociendo nos habla de una cosa de sicario, macabra, profunda, dolorosa, y que pasó acá. No es una película mexicana, no es una película colombiana de los 80, pasó acá en Argentina, acá en Argentina, en La Matanza, en Varela, en esos lugares pasó. Tremendo. Nos estamos despidiendo, obviamente, gran testimonio el de Gisela, enorme tarea la de la producción.
Tal cual.
Poder hablar con ella y que nos dé detalles puntuales y que nos cuente con precisión cómo fue todo desde el minuto cero, desde el minuto que fue captado por las cámaras en el que estas tres chicas se suben a esta camioneta. Maravilloso informe por parte de Gisela Busanich. Antes de despedirnos, con el aliento que nos queda, damos a conocer el panorama de noticias de las 11.